Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 20 de marzo, ya estamos en primavera, justo hoy en el Día Internacional de la Felicidad, y por eso nos hemos venido a la cafetería La Fábula en Pérez Galdós 13 para hablar de la situación del Athletic en pleno parón, pero ojo, con muchos frentes abiertos. Todavía no sabemos cuándo se juega contra Osasuna, pero sí la siguiente jornada contra el Rayo Vallecano. La jornada 31 será el domingo 13 de abril a las 9 de la noche, un partido que va como en un sándwich incrustado en medio de la eliminatoria contra el Rangers en la Europa League. Muchos temas relacionados con el Athletic, pero lo primero que vamos a hacer es escuchar a Lucas Fernández, el entrenador del Olympique Guernica, porque hoy a las 6:30 se miden al líder, al Unicaja Girona, en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Sacaremos la gabarra con Juan Carlos Abascal en Dica Río y el abogado David Salinas Armendariz, con el que vamos a tratar las multas que están llegando a algunos ciudadanos que ven fútbol pirata. Veremos si es legal o no multar al consumidor final. A las 3 llegará Libre Directo para abordar lo que se nos viene la próxima jornada con todo el fútbol vizcaíno, incluido el Bilbao Athletic, que va a contar con el refuerzo de Pello Canales para medirse al Barça B mañana en Lezama. Todo ello en un día en el que el francés Paul Enekin de Euskaltel Euskadi ha ganado la quinta etapa del Tour de Taiwán al sprint. Su compañero Jordi López ha terminado tercero en la general. Y en relación a la polémica de la Federación Vasca de Pelota, el Consejo Superior de Deportes ha despejado cualquier duda. Lo hizo ayer al asegurar su presidente que, por supuesto, que la Federación Vasca puede competir oficialmente dentro de la Federación Internacional. Abrimos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35, para que puedan opinar libremente de lo que deseen, siempre con respeto. 688-89-36-35, sorteamos entradas para el Atlético Osasuna y una comida para dos, todas las personas aquí, en la cafetería La Fábula. Nos pueden escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com, y a través de nuestra nueva aplicación, que está disponible gratuitamente para Android y para iOS. Con Carlos Olazar y Ana Urquizo en el control técnico, hasta las 4 de la tarde, Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
En tu negocio, cada detalle marca la diferencia. Unacua te ofrece agua filtrada de calidad para clientes y empleados. Ensalza tu negocio con nuestras máquinas personalizadas, libres de garrafas y residuos. Teléfono 944-773-000. Confía en Unacua. Cada gota cuenta.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va hablando de Lointeguernica Vizcaya, porque esta tarde se mide a las 6:30 el Uni Girona en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se disputa en Zaragoza. Las de Guernica afrontan el torneo del CAO como el único representante vasco y con la ilusión como bandera, junto con los más de 100 aficionados de la Marea Granate que van a viajar hasta la capital maña. El partido, por cierto, lo pueden seguir a través de RTV Play, a ver si sigue siendo ese rival peligroso en estos cuartos de final, porque hasta el año pasado, en las últimas 4 ediciones, había conseguido pasar de ronda siendo cabeza de serie o sin serlo, ¿eh? De hecho, las de la Villa Foral se metieron en la semifinales hace 2 años en el mismo escenario y ante el mismo rival. La Copa es una competición diferente, ya lo hemos visto. Lo hecho hasta ahora solo sirve como referencia lejana y vamos a ver por qué se quieren agarrar, las vizcaínas a esas opciones por la Marea Granate, ¿no? Esos 100 aficionados que van a viajar y que van a dar colorido a las gradas para vivir este partido. En un momento, es cierto, en el que el Uni Girona es el peor rival posible. Es el líder en solitario de la Liga Femenina Endesa, con tan solo 4 derrotas, y se ha reforzado de cara al tramo decisivo de la temporada. Natasa Mack e Imani Tate completan una rotación de lujo de 12 jugadoras, con estrellas de la tata de Vivi, Gravide, Lundskid, Cristóbal Touré. El que no va a poder estar en el banquillo por sanción de 7 partidos es el entrenador Roberto Íñiguez. A ver si les pasa factura. Las catalanas son el equipo más anotador de la competición, con una media superior de los 80 puntos. Y en los enfrentamientos directos de esta temporada se han impuesto 76-85 en Maloste y 73-62 en Fontallau. A Lointeguernica Vizcaya le interesa un partido de pocos puntos, ya que el porcentaje desde la línea exterior pues es muy alto y ahí podrían pagarlo, y el control del rebote, que puede ser clave, ya que es una de las mayores virtudes del equipo que dirige Lucas Fernández, al que vamos a escuchar hablando del rival de esta tarde.
Muy diferente, porque ellas han incorporado a Natasha Mack, que tiene un impacto, yo creo que tiene un impacto desde su llegada muy importante. Sí que es cierto que Pierre-Louis, que contra nosotros apenas jugó con algunas molestias, sobre todo en el segundo partido, ya está de pleno rendimiento, y cambiaron a Maya Cadwell por Imani Tate. Bueno, pues una jugadora que bueno, pues conoce más la competición, que les da un punto más defensivo. Yo creo que el hecho de que Girona al día de hoy sea primer equipo dice mucho de ellas, porque están haciendo las cosas muy bien y compitiendo muy bien, y dice también mucho de cómo es la competición, ¿no? De cómo está este año los niveles de exigencia, la cantidad de equipos que están luchando por cosas importantes. Así que bueno, pues afrontarlo con nuestra idea, que es dar siempre el máximo, el 100%, y buscar cualquier opción.
Bueno, pues Lucas Fernández, que también hablaba de las claves de este partido. Es muy difícil sorprender al Girona, es claramente favorito, pero en esto de la Copa nunca se sabe. ¿Por dónde pasan las opciones de las de Guernica?
Poner el foco en nosotras, en entender que hay que extender más tiempo el tipo de equipo que somos y queremos ser. Es decir, tener ese punto de agresividad, poder ser más eficaces en las situaciones de primeros segundos desde el rebote. Evidentemente es un equipo que te va a castigar cualquier error, por lo tanto el control de pérdidas, las opciones que tengamos de sumar rebotes ofensivos, nos darán esos momentos de competir con ellas. Y sobre todo, y es una cosa que venimos tratando de hacer durante todo el año, el hecho de que los momentos del partido no vayan condicionando la toma de decisión. Sabemos que es un equipo que puede tener rachas de anotación, pero lo que nosotros no podemos permitirnos es que esos momentos buenos de ellas nos condicionen en cuanto a nosotros seguir haciendo las cosas al 100%.
Bueno, pues Lucas Fernández analizando lo que puede ser el partido esta tarde a las 6:30, el resto de los cruces de cuartos de final a las 9:00 p.m. En Zaragoza se jugará el Valencia-Murcia y mañana tenemos el Perfumerías Avenida frente a Estudiantes y el Zaragoza frente a Gran Canaria. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Nos dice por aquí, sonido para Pepe de la Quinta Estrella, ayer fue su santo, el domingo espero ir por allí a ver a Bilbao Basket, domingo a las 5 esa final. Otro dice, Aupa Lointe Guernica. Por las catalanas, Aupa Athletic, entradas y sorteo La Fábula, también nos decían por aquí. Bueno, pues mensajes de apoyo al Lointe Guernica, 688-89-36-35. Una pausa y vamos con el Athletic.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Ruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Abrimos página rojiblanca en nuestro Oye Cómo Va. Los Leones que se han entrenado esta mañana en Lezama sin los internacionales, sin los tocados y ya están de días libres hasta el lunes. Hay que aprovechar este parón de ventana FIFA para que los jugadores, bueno, pues desconecten un poco y cojan fuerza de cara al rush final de temporada donde se va a decidir todo, tanto en Liga como en la competición europea. Hoy hemos conocido el horario de la jornada 31ª para el Athletic, que le va a medir al Rayo Vallecano en domingo 13 de abril a las 9 de la noche. Es curioso, porque conocemos varios horarios, pero no el siguiente. El que va a medir al Athletic frente a Osasuna, en principio estaba fijado para el viernes 28, pero ya saben que con ese partido entre Barça y Osasuna, que en teoría, aunque no quieran, se va a jugar el jueves 27, y el Athletic pues tiene mucha pinta de que se va a ir al domingo o al lunes a las 9 de la noche. Si no les gustan los horarios de las 9 de la noche, ojito, porque el Athletic Osasuna puede ir el lunes a las 9. Tenemos ese Villarreal Athletic el domingo 6 de abril a las 9, el Rangers Athletic el jueves 10 de abril a las 9, el Athletic Rayo Vallecano domingo 13 de abril a las 9, la vuelta contra el Rangers el jueves 17, jueves santo, a las 9 de la noche, y luego hay que ir al Bernabéu, que vamos, todo apunta a que va a ser domingo 20 de abril a las 9 de la noche. Pero bueno, lo de Osasuna, que a esta hora, a la 1:47, todavía no se sabe qué día ni a qué hora se va a jugar. Mirando a Europa, Athletic y Rangers están en el punto de mira de la UEFA antes de enfrentarse en esos cuartos de final de la Europa League. Ya saben que el organismo europeo ha sancionado al club escocés por una pancarta racista y discriminatoria, por lanzar objetos al campo y por bloquear zonas de paso contra el Fenerbahce. Decía el club en un comunicado que ese comportamiento insensato y criminal no tiene cabida ni en el deporte ni en la sociedad. Al Athletic también le han abierto expediente y el Athletic pues está en ese periodo de presentar alegaciones para evitar una nueva sanción, como pasó contra la Roma, o que si se produzca no afecte a los aficionados y sí puedan desplazarse con el equipo a Escocia. La verdad es que perder el apoyo del público en el Ibrox Stadium sería un palo para todos, tal y como nos confesaba ayer en estos micrófonos Beñat Prados.
Por ejemplo, en Roma vinieron un montón y nos ayudan un montón. Al final sales al campo y los ves ahí que llevan un montón de tiempo y que te están animando, que corean tu nombre y que animan al Atleti. Y la verdad que sería un chasco muy grande que no pudiera viajar ninguno y esperemos que quede en eso.
El otro día fue una fiesta a San Mamés por la remontada. En los aledaños no tanto, con todo lo que pasó con los ultras de un lado y de otro. Eso desde fuera empaña un poco, ¿no? Lo que es los partidos del Athletic. Pero a vosotros, ¿eso os llega o estáis tan centrados con la remontada que ni os llega lo que pasa afuera? Aunque me imagino que tenéis familia, tenéis amigos que también han tenido que igual pasar un momento raro ahí en la salida del campo. Es una pena que tengamos que hablar en cada partido europeo de despliegue policial, de la Archaina, de los ultras, de multas.
Sí, es una pena porque al final al fútbol vamos todos a disfrutar, a pasarlo bien y bueno, que ocurran incidentes así pues es una desgracia. Pero bueno, sinceramente no estoy muy informado, sí que después del partido pues vi que hubo algunos altercados, pero no, como no sé mucho por qué fue, pues tampoco quiero opinar mucho sobre el tema, pero sí que es verdad que es un chasco, ¿no? Al final todo el mundo quiere disfrutar, quiere pasárselo bien y que haya cosas así pues al final empaña un poco lo que es el fútbol.
El gobierno vasco analizará la seguridad de San Mamés a petición de la UEFA, luego lo comentamos en la gabarra. Noticias más amables, por ejemplo, Nico Williams ha sido nominado a mejor futbolista sub-23 de marzo en la Liga. El extremo luchará en la votación con Pedri, que está, que se sale también, Juliano Simeone, Jesús Rodríguez y Diego López. En otro orden de cosas, la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la Liga contra la sentencia que anulaba la asamblea del pasado 12 de agosto de 2021, pero la patronal ha dejado claro que esta sentencia no afecta al acuerdo por el proyecto Impulso con CVC, que de hecho ya fue defendido por la justicia. La resolución conocida ayer desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que anulaba el acuerdo asambleario en relación con la aprobación de ese CVC. Es decir, que le dan la razón a Real Madrid, Athletic y Barça, aunque el Barça ya se ha bajado del carro, pero la Liga ha aclarado que la sentencia en ningún caso afecta a la validez y mantenimiento del proyecto La Liga Impulso con CVC. Ya veremos si se queda ahí o tiene más repercusiones. Más cerca de casa estamos pendiente de quién va a ser el nuevo presidente de la Federación Vasca de Fútbol. Ya saben que Javier Landeta no se presenta a la reelección. El nombre que más suena es el de Carlos Gómez, el tesorero actual de la Federación, pero que solo se va a presentar con el apoyo de las territoriales, que quiere una candidatura de consenso. El próximo mes de abril sabremos quién es el nuevo presidente de la Vasca. Se ha desvelado que la final de la Champions será en el Metropolitano en 2027, lo hizo el presidente de la Federación Luzán, aunque en el Atlético decían que no sabían nada. Y vamos a estar muy pendientes de los jugadores de la Atlético que están con las distintas selecciones. Hoy a las 9:15 tenemos un Países Bajos-España en Rotterdam con Nico Williams y con Unai Simón. La vuelta se va a jugar en Valencia el domingo, pero hay otros tres buenos partidos, ¿eh? Croacia-Francia, Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania. Iñaki Williams tiene turno con Ghana mañana a las 8 en casa frente a Chad y luego volverá a jugar el lunes contra Madagascar, un partido que se va a disputar en Marruecos. Por su parte, Mikel Jaureguizar juega con los sub-21 mañana a las 7:30 frente a la República Checa y el martes a las 8:30 jugará contra Alemania, en un día en el que sabemos que Japón estará presente en el Mundial de 2026, la primera selección en clasificarse, porque las tres de oficio ya estaban metidas, Estados Unidos, Canadá y México. Y San Mamés también va a coger un evento con expertos internacionales en la mejora del rendimiento en el fútbol. Mañana se llevará a cabo una cita en el Estadio Bilbaíno con grandes personalidades del ámbito profesional. Van a realizar ponencias Francesc Cos, en representación del City, Sergio Rodríguez, del Al-Ittihad, Blanca Romero, de la Federación Española de Fútbol, José María Villalón, del Atlético Madrid, Hernán Guiura, de Rosario Central, Carlos Lalín, el redactador del staff técnico de Mourinho, José Anlecue, Íñigo San Millán, que no necesitan presentación, del Athletic, Urs Granatzer, de la Universidad de Friburgo, o de Ryan, de la Universidad de Galway. Nos lo explica todo Pedro Alcaraz, que es miembro del comité organizador.
Mañana vamos a tener a algunos de los mejores expertos, tanto a nivel científico como profesional, tanto en la preparación física como en la redactación de lesiones en el fútbol. Tendremos a profesionales que vendrán de clubes de máximo nivel, como puede ser el Atlético de Madrid, el Manchester City, o investigadores que son los que están desarrollando los nuevos modelos de planificación a largo plazo para jugadores de cantera, que son los referentes mundiales, o por ejemplo el que ha estado coordinando rendimiento en la cantera del Arsenal durante más de 8 años. Es decir, vamos a reunir tanto profesionales del mundo del fútbol como investigadores también en torno al fútbol que son referentes hoy en día y que los tendremos todos en San Mamés, todos reunidos y con posibilidad de esas redondas de interactuar conocimiento y de compartir toda su experiencia que tienen en el campo.
Se vas hablando de la importancia, ¿no?, de la recuperación física, la readaptación, y esto nos lleva, Pedro, a este asunto del que tanto se está hablando últimamente, ¿no? Lo de las horas de recuperación en los futbolistas, las famosas 72 horas como mínimo.
Sí, de eso hablaremos también, ahora que está tan de moda y todo el mundo lo está comentando. hablaremos el porqué de estas 72 horas mínimo y porque al final el ser humano, el cuerpo, necesita desde un punto de vista del sistema nervioso una recuperación mínima para que el rendimiento máximo en sprints, en saltos, en chutes, no se vea dañado y luego, además, que el riesgo de lesión no se incremente con este tipo de falta de recuperación. Hay muchos estudios que han demostrado que equipos que juegan con menos de 3 días por semana, el riesgo de lesión se incrementa en un 20%, y esto realmente es un problema para esa disponibilidad que estamos hablando de los jugadores, ¿no?
Vamos con otras cuestiones. La Peña Koikili, la Federación de Asociaciones de ELA del País Vasco, organiza este fin de semana en Ochandio unas jornadas con el objetivo de visualizar y fomentar la solidaridad con las personas enfermas de ELA. Esta iniciativa está motivada debido al fallecimiento de Pello Maguna Celaya, uno de los fundadores de la Peña, como consecuencia de la ELA. La intención es aprovechar el fútbol como arma solidaria y la Peña Koikili se ha propuesto organizar el Memorial Pello Maguna Celaya, que este año vivirá su primera edición de forma periódica. El sábado tendrá lugar una mesa redonda a las 6, en la que participará el doctor Julio Gómez, de Cuidados Paliativos, Adela, personas afectadas por la ELA, y familiares de Ochandio de personas fallecidas por esta enfermedad. El domingo se dedicará al fútbol en el campo de Celayeta. Primero el protagonismo recaerá en los más chiquis a partir de las 11 y desde las 12 se disputará un partido entre los veteranos del Athletic y los del Vulcano. En otros deportes hay que destacar la victoria de Paul Henequin, el ciclista de Burdeos, de Euskaltel Euskadi, que se ha proclamado vencedor de la quinta etapa del Tour de Taiwán al ganar al sprint en los últimos metros de la jornada, 121 kilómetros entre Meinon y Neipu. Este corredor de 22 años ya había logrado ser segundo en la primera etapa y tercero en la cuarta, así que lo estaba rozando y hoy se ha llevado el triunfo al sprint. En la general, Jordi López, también del Euskaltel Euskadi, ha terminado tercero en la general de la carrera, así que buena actuación de los nuestros. Y el Tour de Francia de 2027 ya sabemos que empezará en Edimburgo, muy cerquita, donde va a jugar el Athletic. Va a contar también con etapas en Gales, en Inglaterra, en un inicio británico de 3 países distintos, como inicio de la edición número 114 de esta ronda gala. Según se desvelaba ayer por parte de la organización, la capital de Escocia pondrá en marcha la Gran Boucle y Gran Bretaña tendrá una etapa más en Gales y una tercera en Inglaterra, con un recorrido que se conocerá en otoño. Además, el Tour de Francia femenino también tendrá una salida británica aún por desvelar. La vuelta ciclista más importante del mundo, que ya disputó etapas en suelo de estas islas 4 veces a lo largo de su historia. Y en relación a la polémica que abordábamos esta semana de la pelota, de la Federación Vasca de Pelota, pues bien, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguraba ayer en declaraciones a EFE que la Euskal Selección A, claro que puede competir en los torneos internacionales organizados por la Federación Internacional de Pelota Vasca. Aboga por dar naturalidad, algo que ya es normal en otros deportes, refiriéndose a la participación vasca en la Liga de Naciones que va a comenzar en Guernica a finales del mes de mayo. El secretario de Estado señalaba que la pelota vasca no es un deporte español en el sentido de que se practique en toda España, así que tiene que canalizarse a través de las federaciones que han recogido esta práctica. Así que bueno, parece que no va a haber marcha atrás, afortunadamente, en todo este tema. Y hoy a las 6:30 en el Itxas Museum de Bilbao tendrá lugar el acto del desafío entre las tripulaciones de Ingenieros y Deusto, acompañadas de sus respectivos padrinos, Eva Ferreira como madrina de Ingenieros y José Ignacio Goirigolsarri como padrino de Deusto. La regata, que tendrá lugar el 4 de abril a las 7 de la tarde y que podrán seguir como siempre en esta sintonía. Y un apunte más, antes de leer algún mensaje, porque la 19ª edición de la Costa Trail promete ser especial, y es que las 450 plazas para la media maratón, había 100 más disponibles que la pasada edición, se han agotado en menos de 48 horas desde la apertura de inscripciones el pasado lunes. La lista de espera ante posibles bajas también se ha cerrado en un tiempo récord. Así que ahora solo queda esperar al próximo 15 de junio para disfrutar de la Costa Trail. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Nos dice por aquí: este parón nos viene bien para recuperar jugadores y cargar las pilas a tope para el último tramo de la temporada. Más mensajes. Que sepa la gente que en los bares y pubs de Glasgow está prohibido entrar con distintivos, bufandas, camisetas de fútbol puestos, en la mayoría. Sí, porque es verdad que suele haber bastantes problemas a la hora de peleas y estas cosas. Pero bueno, la afición del Athletic en Manchester en su día ya demostró que era capaz de, bueno, de convivir pacíficamente, ¿no?, con los autóctonos. Más mensajes, como domingo a las 5, como antes no hay nada, pero es lo que hay cuando te vendes al mejor postor por los horarios del fútbol, dice. Más mensajes a Opa Atleti, que esas entraditas nos dicen, va a haber días de descanso merecido para la plantilla de Atleti. También para Sanceto se quedará recuperándose. Pues hombre, para todos, entiendo. Se nota que no hay liga de primera esta semana, porque hemos abordado otras cuestiones, me imagino que se refiere. Que el dispositivo de la Archancha sea penoso y que lo tenga que pagar el Athletic es de traca. Pues ahora lo hablamos. La Federación Vasca sigue trabajando para ver la Euskal Selección de Fútbol Masculina y Femenina en junio, pregunta. Pues me parece a mí que está muy complicado ese tema. Se oye caer, eso lo tiene hecho. Se oye mucho ese rumor en Pamplona, nos lo dice Íñigo de Romo. Pues también lo tratamos en la tertulia, a la que nos subimos a vuelta de pausa.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Carrocerías El Valle seguimos innovando en la reparación integral del automóvil con la tecnología más puntera en vehículos de todas las marcas. Ven a visitarnos a nuestro centro de Baracaldo, en más innovador. Más de 5.000 metros cuadrados con lo último en mecánica, chapa y pintura. Y además, también te gestionamos la movilidad después de un siniestro. Carrocerías El Valle.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
La Gabarra, en Radio Popular.
Jueves 20 de marzo nos subimos a la gabarra desde la cafetería La Fábula y además sabiendo ya que la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso, bueno, el juez ha desestimado el recurso del Barça y de Osasuna, así que tienen que recuperar el partido el próximo jueves 27, por lo que el Athletic no puede ser el viernes 28. Ahora estamos a expensas de que la Liga nos diga si ese partido va al domingo o al lunes. Endica Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, muy buenas.
A mí me huele que lunes, pero no sé.
Pues no, es que no sé.
Es
no...
que el domingo a las 9 hay un Sevilla-Betis, sí, o Betis-Sevilla, que no van a cambiar.
Sí, y al Athletic y a Osasuna les da igual.
Por eso,
que sea el lunes, claro, que sea domingo. O sea, a Osasuna yo diría que le viene mejor, ya que les hacen la faena,
por eso,
que les meterles el lunes para darles un día más de descanso. Pero tampoco creo que les convenza meter dos partidos el lunes a las 9. Igual te encuentras que es el lunes a las 7 de la tarde.
O que mueven el del lunes a las 9.
No lo sé.
Y lo meten el domingo a las 6 y media.
No lo sé. El movimiento de malabares que vaya a ejecutar a partir de ahora la Federación, la Liga y la Televisión, me pilla un poco...
Hombre, yo entiendo que el horario debería salir ya, porque ya lo tienen decidido, están a expensas de que el comité dijera que se tenía que jugar ese partido.
Yo creo que incluso a los propios clubes, al Atlético y Osasuna, les han tenido que comunicar previamente de hacer oficial el Barça y Osasuna, porque si tú te metes en la web oficial de la Liga, el listado de partidos, es oficial que el Barça y Osasuna se jugaba el jueves desde que lo hicieron la resolución, más allá de los... de lo que lo hayan tumbado ahora los recursos, vamos. Pero que una vez que hacen oficial que el Barça Osasuna es el jueves 27, oficial también es que el viernes 28 es el Atlético Osasuna, y eso era imposible. O sea, que me imagino que tendrían que tener un plan alternativo, que se lo habrán comunicado a los clubes para que trabajen sobre ello, a expensas de que saliera como ha salido hoy el recurso. Y a partir de ahora, igual durante el mismo programa, tenemos la salta a la noticia del horario.
Estamos actualizando. Juan Carlos Abascal, Antena 3, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Pues nada, aquí con el lío de Osasuna, los horarios, que me estaba fijando yo en que van a ser todos los próximos unos cuantos a las 9 de la noche. Uh-huh. Al que no le guste trasnochar con el fútbol, va a tener un problema.
Sí, yo conozco bastante gente que le cuesta venir a los partidos de las 9 de la noche, pues porque luego sales a las 11, 11 y pico. La salida de San Mamés no es precisamente demasiado fluida para la gente que viene en coche. Y la verdad es que si vienes de un pueblo, pues llegas a casa cerca de la 1 de la madrugada a veces. Al día siguiente, depende si es sábado, si es lunes, perdón, si es domingo o si es lunes, también tienes que trabajar al día siguiente. Y bueno, es un horario que para los que vivimos en Bilbao y vas andando, pues no tiene demasiada complicación, pero para la gente que viene de fuera, pues es difícil. Y en cuanto a la fijación de los horarios, me parece que bueno, conociendo desde cuando se conoce el tema del aplazamiento del Barça Osasuna, yo creo que tenían tiempo de sobra como para haber actuado más rápido, ¿no? Porque también hay entradas de por medio, hay un montón de cosas. No es lo mismo, incluso, mira, ahora estamos en un bar, ¿no? Estamos en la Fábula, para la hostelería, que el partido sea un viernes a la noche o un sábado, que un lunes, ¿no?
Y ha coincidido Osasuna, que está relativamente cerca, ¿no?
Precisamente por eso, porque sabes que es un partido donde te puede venir gente de Pamplona, que tampoco es tan raro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, si bien eso es algo colateral, yo creo que el tema de ordenar los horarios y las fechas se puede hacer de una manera más ágil de lo que se está haciendo.
Bueno, para los hosteleros es una faena, porque no es lo mismo un ambiente un viernes a las 9 de la noche que un lunes, por ejemplo, a las 9 de la noche.
Desde luego.
Eso es evidente. Pues fíjate, si se va el lunes a las 9, luego Villarreal domingo a las 9, Rangers jueves a las 9, Athletic Rayo domingo a las 9, Athletic Rangers jueves a las 9 y el Real Madrid Athletic, vamos, pueden apostar los dos brazos a que va domingo 20 a las 9 de la noche.
Sin 72 horas de descanso. Igual no se presenta el Madrid. Si el rival del Madrid no tiene 72 horas de descanso, ¿se presentaban o cómo iba?
Sí, eso sí.
Ah,
si
sí, ¿no?
Tienen ellos.
Vale. Es una duda.
Igual no tiene que presentar el Atleti, no lo sé. David Salinas Armendáriz, nuestro abogado de cabecera. ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Pues nada, vueltas con el horario de Osasuna y que estamos en una liga, la mejor liga del mundo, pero es que no sabemos los horarios de la próxima jornada.
Bueno, el tema de los horarios, la racionalidad y la liga no han ido nunca de la mano. También es verdad que en este caso ha habido una razón de fuerza mayor para desplazar ese partido de Barcelona-Osasuna, Y lo lógico dice que una vez que se ha puesto esa fecha, que no venía bien a los dos por el tema de los internacionales y tal, pues lo lógico es que sea el lunes, porque le interesa a Osasuna tener más tiempo para el Atleti Osasuna. Al Atleti, pues bueno, a los aficionados no nos interesa, como estáis comentando, los partidos el lunes, y menos a esas horas. Parece que estábamos fuera de ese rango, que habíamos superado ya el jugar lunes y viernes por aquello de estar en Europa y ser uno de los grandes.
Bueno, ya hemos jugado viernes y lunes esta temporada, ¿eh?
O sea, alguno suelto.
Sí, no, muy...
Que en realidad no...
Es que a Atleti no le viene bien jugar lunes.
Los europeos pueden jugar viernes y lunes, lo que no puede ser es retransmitidos en abierto, que normalmente suelen ir ligados, pero...
La claro, faena es para ETV.
Sí, sí. Pero bueno, en todo caso yo creo que al Atleti también le viene bien que sea el lunes para estar un poco... con tiempo para luego el siguiente, que es el Villarreal Atleti. Yo creo que, aunque no nos guste los lunes, por como decía aquella canción I Don't Like the Mondays, de los Boomtown Rats, Bob Geldof, no nos gustan los lunes, pero bueno, en este caso vamos a decir que es una causa justificada.
Luego tenemos que hablar de las páginas web de fútbol pirata, porque están llegando multas a consumidores. Y bueno, luego lo tratamos, ¿eh? Pero es que antes os quiero preguntar por esa posible sanción al Athletic, le han abierto expediente, también al Rangers, pero bueno, que se preocupen los escoceses de lo suyo, ya tenemos bastante nosotros aquí en casa como para mirar a los demás. No sé, después de lo que pasó en septiembre con la Roma y ese aviso de que si volvía a pasar algo podían prohibir a la afición del Athletic desplazarse con el equipo... ¿Teméis que la UEFA vaya por la calle de medio y diga los aficionados del Athletic no van a Escocia, por ejemplo? ¿O creéis que no va a llegar a tanto? Lo que pasó el otro día, con lo que ha transmitido el Athletic de ese expediente...
A ver, la UEFA suele ser bastante dura e implacable con las sanciones. Muchas veces igual también imprevisible, porque yo sí que diferencio los toques de atención por las bengalas de Roma, que es un hecho dentro del estadio grave... a los incidentes que hubo el otro día, que los más graves fueron del estadio, porque los de dentro, ocupar las vías de evacuación, sobre todo en la zona visitante, que yo lo intuyo más para tenerlos concentrados en una zona lo más alejadas posible de las aficiones, de la afición del Athletic en este caso.
Eso es para la multa para el CAS, que tiene que hacer caja para los suyos, eso es CAS.
Eso es, ahí se va a quedar en una multa económica que no sé cuánto será, y luego habrá, supongo, otra multa económica por los incidentes fuera, pero una... algo que implique una sanción al campo por un cierre parcial o lo que sea, o un impedimento de vender entradas visitantes, yo creo que no va, o sea, son dos ramificaciones. Una, ha habido unos incidentes fuera que supongo que también se le ha multado por la seguridad.
Le pone el Athletic que es responsable, ¿eh?
Sí, sí, pero
salvo que demuestre que no ha sido negligente, que yo creo que lo puede demostrar, siempre y cuando, pues eso,
a eso voy, pero
ha derivado de la chancha,
que no son los mismos los incidentes producidos, o que si se hubieran producido dentro del estadio, o como fueron con unas bengalas, que fuera del estadio. O sea, que la multa le va a caer, pero de ahí a que haya un...
O sea, tú eres optimista, tú crees que la gente va a poder viajar.
A ver, yo creo que sí, pero con la UEFA tampoco pondría la mano en el fuego. La mía no, desde luego.
Sí, yo estoy un poco en esa línea. Yo creo que cualquier observador neutral de lo que pasó el otro día pues ve que efectivamente la gravedad de los hechos, ¿dónde están de cara a poner limitaciones a que viaje el aficionado? Me consta que había inspectores de la UEFA el otro día dentro del campo tomando nota detallada de las cosas que iban viendo, y por ahí viene esa sanción de los vomitorios, en fin, de que estaban mal situados y tal, pero yo creo que hay que separar eso con lo que ocurrió fuera, que es más bien una cuestión de orden público, que nos debe preocupar más bien a los locales, ¿no? A los bilbaínos y a los vascos en este caso, sobre todo teniendo lo que tenemos por delante con la final de esta UEFA Europa League, porque la gente se quedó con bastante disgusto después de lo que pasó, el aficionado en general. Yo me encontré con bastantes chavales jóvenes que volvían a casa de muy mala leche por todo lo que había pasado y por no poder disfrutar debidamente de lo que había sido una gran tarde-noche de fútbol. Y hay preocupación en las autoridades, hay preocupación en el Athletic, pues porque tienes una cita muy importante en mayo, y lo del otro día fue demencial para la mayoría de la gente, de los observadores, no parece que tanto para el consejero de Interior del Gobierno Vasco, el señor Bingen Zubiría, que parece que no...
Sí, con que, novio, no, con novio, que no se pegaran las dos aficiones, sí, ya estaba,
sí,
contento.
Ya estaba,
¿no?,
contento. Yo, es una cosa alucinante. Ayer también, cuando se le pregunta, todos los problemas venían de dentro del campo o de dentro de donde tenían que estar los aficionados de la Roma.
Es como, si,
Valver,
es como si Valverde sale y dice: bah, hemos perdido solo 3-1.
Y no, bueno, no, no sé, si quieres luego hablamos. Por suerte o por desgracia, me ha tocado ver muchas de estas en los últimos años. Y el despliegue del otro día de la Archancha fue increíble, pero un disparate. O sea, nunca he visto más policía en mi vida, pero en los puntos claves del recorrido, tan mal hecho, tan mal organizado y acabando como acabó la cosa. Ojo, quiero dejar una cosa por delante, ¿eh? Aquí los únicos responsables de la violencia son los violentos, ¿eh? No la policía, no tiene nada que ver. Pero la policía tiene una labor y me parece alucinante que el señor Bínguez Zubiría no haya hecho ni una sola autocrítica de una situación que fue, para mi punto de vista, muy grave.
Sí, que está claro que controlar a 20, 30, 40, 50 tirando vidrio, cruzando contenedores o quemándolos es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado, además cuando ellos tenían sobre todo la intención de que no se juntaran los aficionados de la Roma. Pero bueno, incluso el alcalde, ¿no?, reconocía el otro día que se les había metido tarde al campo y que eso había provocado, pues quizá, un mayor roce o mayores problemas. Y evidentemente los culpables son los que la lían, eso por delante, ahí estamos todos de acuerdo. Pero el despliegue no funcionó. Si nos fijamos en los resultados, no funcionó.
Yo no he visto jamás tanta policía con tanto material, por cierto, todo muy nuevo, todo en perfectas condiciones. Pero luego, lo primero, lo que dijo el alcalde. Les movieron tarde. Yo estuve en Diputación y ahí, sí, había un montón de...
Sí, yo pasé por ahí, todavía no habían arrancado.
Que eran de los malos con un grupo del Frente Atlético. Los llevan muy cerca de donde estaban el bufandeo del Atleti en el cartón. Pero bueno, había dos calles de separación. Vale, llegan a Iparraguirre, se juntan con el resto de los italianos. Les tienen un cuarto de hora parados. Salimos a Mazarredo, otro cuarto de hora parados. Debajo del puente de Justo, 10 minutos parados. O sea... Llevaba un retraso tremendo porque tenían que haber entrado con más de 2 horas y llegaron con menos de 1 hora y media. Y ya luego, cuando llegan a los puntos claves, se encuentran en la esquina de Mafre, entre Sabino Arana y Felipe Serrate, que están viendo los romanos enfrente, en la otra calle, arriba en Pozas, a todos los aficionados del Atlético que les están insultando. Bueno, todos los archañas que iban ahí les estaban acompañando por detrás, no por delante. O sea, no había ninguna barrera. Entonces, en esta capacidad mononeuronal que tienen estos ultras, como los romanos, ellos vieron que no había nada de por medio y estaban casi obligados a ir hacia donde estaban los de Atleti. Menos mal que había una ertzaina de paisano, que enganchó a dos de los italianos y le dijo: para atrás. Y ya aquello se reordenó, pero ya estaban alterados. Y cuando vino la ertzaina a poner orden, ¿cómo lo tuvo que hacer? A culatazos, a porrazos y tal. Ya estaban como unas cabras los italianos. Llegamos a la parte de arriba. No sé a quién se le ocurrió lo de poner las vallas estas a 2 pasos de los bares donde se juntan,
sí,
los ultras.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues las vallas por donde entraban los italianos estaban a menos de 20 metros de donde había un montón de aficionados del Atleti detrás de una barrera de ertzainas, pero tirando botellas y bengalas. Claro, las cabras estas italianas, ¿qué hacen? Se sacan los cinturones con las hebillas, a por ellos. ¿Sabes cuántas ertzainas había para parar a estos? 3. Para cuando reaccionan...
De un despliegue de 400.
No, cuando reaccionan los de la brigada móvil, que estaban dentro del vallado, ¿cómo tienen que hacerlo? A porrazos, a culatazos, tal. Otra vez cabreados. Entran en la parte de dentro y acaban dándose de torta los aficionados italianos con los de seguridad. Y mientras tanto, fuera, que hay centenares y centenares de personas en la zona de Pozas, detrás de esa línea policial, de una manera realmente que yo no lo puedo entender, hace una carga a la Ertzaina con niños, con viejos de por medio, gente con carritos, niñas llorando, gente como si viniera de la guerra, llevado a hombros, heridos, detenidos. O sea, una cosa demencial. Y luego un cordón tremendo que impedía pasar a la gente hasta una hora antes del partido, con el cabreo subsiguiente. Y todo eso porque había como unos 50, 80 chavales de unos 15, 16 años llamando de todo a la Ertzaina, que si cipayos, que si no sé qué, y que si sois unos hijos de puta a los italianos. Y por esos chavales, que yo creo que con 6 Ertzainas de paisano les habían espantado, se montó un cordón policial que luego, y ya acabo aquí, calentó mucho el ambiente de cara a la salida. Porque en la salida, enseguida, esos chavales vuelven ahí, porque chavales que ni siquiera han entrado al partido, ¿eh? Vuelven ahí al follón. Empiezan los disturbios por todas las calles de Bilbao. Los romanos salen, y eso fui testigo, hora y media después del partido. Se les acompaña hasta el Sagrado Corazón, y en el Sagrado Corazón se les deja sueltos a 150 metros,
sí, sí, sí,
de donde están ya
los nuestros malos de verdad, los de toda la vida, esperando con barras y bengalas. O sea, es que fue absolutamente demencial lo que pasó. Y me consta que hay mucho trabajo y mucha gente pensando en la Ertzaintza por evitar esto. Pero yo creo que lo del otro día se pudo hacer bastante mejor. Y lo que me indignó después de todo esto, varios días después, son las palabras del consejero, no haciendo absolutamente ninguna autocrítica de un operativo que estuvo mal desarrollado, muy mal desarrollado.
No, no, y que tenemos contra el Rangers una opción de que, por desgracia, se pueda repetir esta situación si no se mejora. Y luego, ojalá unas semifinales y la final, que es que la final va a ser en Bilbao, que hay muchas opciones de que venga el Lazio, ya sabemos lo que acarrea el Lazio, y que tiene que mejorar, o sea, tienen que hacérselo mirar. Yo no sé de qué manera, no soy ningún experto, pero está claro que falla, que está fallando en todos los partidos europeos de los últimos años. David.
Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar dos áreas. Una, la llegada de aficionados del equipo contrario. Ya sabemos que en el fútbol europeo y en el fútbol, quizá no tanto en el fútbol estatal, afortunadamente, hay aficionados ultras, hay aficionados que van por la gresca, y eso está más o menos extendido en toda Europa.
Auténticos profesionales los del otro día.
Sí, y luego están los nuestros, entre comillas. Luego están los nuestros, que los tenemos aquí casi siempre, y que les motiva estas cosas porque tienen ese mono, ese síndrome de abstinencia de violencia de los cajeros y los contenedores, para entendernos. Sobre el primer aspecto, los que hemos viajado un poquitín con el Atleti, no los últimos años desafortunadamente por no haber estado en Europa, pues recordamos, yo recuerdo haber estado en Nápoles, haber estado en Roma ahora también en el primer partido, cuando hay un partido donde se desplazan muchos aficionados y casi siempre son ya todos, nos cogen a los aficionados forasteros y nos llevan exactamente por el lado contrario de por donde entran los locales. Yo recuerdo Nápoles, os acordaréis cuando jugamos aquella previa de la Champions, sí. Nos metieron, y estábamos unos cuantos atletizales, nos metieron en autobús y nos dieron una vuelta por una cordillera que nos parecía que nos echaban de Nápoles ciudad, y veíamos el campo a lo lejos. ¿Y por qué era eso? Porque teníamos que entrar exactamente por la parte de atrás del campo de Nápoles, de San Paolo, para no cruzarnos con ningún aficionado de Nápoles, y así fue, a la entrada y a la salida. Y nos dieron una vuelta en los autobuses. En Roma, eso hace mucho, mucho menos, exactamente igual. No nos cruzamos en absoluto con los aficionados de la Roma que entraban por una parte del campo y nosotros por la de atrás. Bien, lo que, al hilo un poco de lo que estás comentando sobre la autocrítica, lo que nos tendrán que explicar es si, y esto es ir a mayores, San Mamés, un campo nuevo, 5 o 6 estrellas, las que sean, está preparado, y los accesos a San Mamés y Bilbao, para que se pueda hacer eso mismo. Porque todo el mundo pensamos, no sé si vosotros lo habéis hecho, no podían entrar los aficionados del equipo contrario por la zona contraria de Olabeaga. Está preparada esa zona.
Ahí se puede hacer una emboscada, claro, mucho mayor.
Sí, claro, entonces, la cosa, digamos que ya requiere de que nos expliquen si, como ha ocurrido también en partidos ya de hace 5 o 6 años, cuando vinieron aquellos los rusos, etcétera, forzosamente hay que llevar a los aficionados del equipo contrario por el medio de Bilbao, por el centro de Bilbao, por la Gran Vía.
Eso no tiene ningún sentido.
Entonces, insisto, San Mamés, los accesos del campo, y Bilbao, está preparada para que los aficionados estén aislados de los locales, como pasa en todos los campos de Europa que tienen una mínima experiencia en esto. Eso es lo que nos tendría que explicar.
Por la ubicación geográfica del campo, claro, en algunos estadios, que llama cada vez más, los nuevos se construyen fuera de las ciudades. Eso es muy sencillo porque, claro, porque lo tienes todo el espacio del mundo.
El metropolitano,
pero sí, claro, que aquí, precisamente en San Mamés, y por tener la zona detrás de Olabeaga, sí, es prácticamente inaccesible.
Quizá haya que reconocer, no sé quién, tendrá que reconocer que este campo, que es un campo nuevo, que es céntrico, de acuerdo, no está preparado para separar aficiones como se hace en Europa. Yo insisto, los campos del Nápoles, de la Roma, recuerdo también Manchester, son campos antiguos, pero que han tenido que adaptar los accesos, incluso haciendo obras, para que en estos partidos, incluso en las ligas propias, pues ocurra esto, una división total de aficiones. Y luego rápidamente, el segundo área, los nuestros. Yo creo que hay, las fuerzas de seguridad tienen que actuar con rotundidad. No tienen que propiciar que estos energúmenos que seguimos teniendo entren o no al campo, que yo creo que la mayoría ni entran, no. Que van al lío, y que lo mismo les da un partido de fútbol, que un concierto de música, que una manifestación por lo que sea, pues realmente no la armen, porque la van a armar igual, venga la Roma, venga los Glasgow Rangers, sean de los nuestros, sean protestantes, sean católicos, sean unionistas, sean lealistas. La van a armar igual, porque su objetivo es más la Ertzaina, y hay que decirlo así. Y yo creo que ante eso nuestra policía tiene que actuar con total severidad y no permitir que la armen, porque a la salida del partido, quienes realmente la armaron, fueron los de aquí.
Sí, pero,
y ante eso yo creo que no caben medias tintas.
Yo creo, David, creo que por parte de la Ertzaina, el otro día el tema del control de la seguridad y las cargas, eso, yo creo que se pudo hacer de otra manera. Pero sí que hay un dato preocupante respecto a los nuestros, que antes más o menos teníamos localizado lo que eran los radicales de Athletic, fueron los que aparecieron en Roma en el primer partido y tal. Y estos el otro día actuaron al final del partido, porque le estaban esperando a la salida en las calles que ellos dominan, ¿no? Pero lo preocupante del otro día es la cantidad de chavales jóvenes de 15, 16 años que fueron a la verbena. O sea, ¿hay lío? Ahí que vamos, la liamos. Y llamo no sé qué al Ertzaina, llamo no sé qué al Romano. Y esos sí que son nuevos, no sé, por entre comillas, nuevos violentos, sí, que se incorporan a esto. Y no son tanto los que vienen del pasado, sino como herederos o gente que, sí, encuentra en esto la posibilidad de pasar un rato.
De una diversión.
Eso te genera un caldo de cultivo también para, claro, llamar a los violentos de fuera, que es que los tontos, claro, llaman, claro, a tontos, no. Y dicen, en Roma.
Sí, sí.
Que hay ahí gente dispuesta a liarla, pues vamos.
Sí, sí.
Y a partir de ahí se aumenta la bola.
Yo también, yo insisto, aun teniendo a estos que tenemos, si las cosas se hicieran como se hacen en Europa, no creo que todos los sitios hagan perfecto, pero yo estoy acudiendo a los sitios donde he estado. Y esa afición rival no se le ve el pelo.
Eso es muy importante.
No se le ve el pelo. Y en la
es
zona.
Que el otro día,
yo insisto, la zona de Olavea,
es
la
que
zona
el otro
detrás.
Día se encaran, sí, a 30, 40 metros.
Sí. Si no hay posibilidad de verse las caras. Por mucho que quieran, sí, se podrán, sí, enfrentar con la Ertzaina, que la Ertzaina obviamente estaría en el otro sitio, ¿no? No cuidando a los propios, sino a los ajenos. Si no hay ningún sitio de intersección entre aficiones, como ocurre en casi todos los campos de Europa, que yo recuerdo, esto no pasaría. Entonces nos tienen que explicar, perdón, sí, y yo creo que es importante, si los accesos de San Mamés, de todo San Mamés, de las puertas principales y de las puertas, vamos a llamarle traseras, las que dan a Olaviaga, uh-huh, están o no preparadas para hacer esa distinción de aficiones. Uh-huh. Nos lo tienen que explicar, porque igual ha fallado algo en el diseño de esos. Y si hay que hacer una obra, uh-huh, pues igual está Bilbao, de cara a una final tan importante, otros eventos, igual está a tiempo de hacer una obra de acceso por esa parte de Zorrozaurre.
Mira,
de Zorro Zorre.
En cuanto a los accesos, hay una cosa que bueno, luego la vas aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? También había un problema para el acceso de los autobuses. Y ahora los autobuses entran haciendo una maniobra muy rara por la nueva, por el nuevo edificio de la Facultad de Ingenieros, bajan dos cuestas, que te parece increíble que puedan entrar los autobuses, pero entran, y con un cordón policial bastante amplio se ha evitado problemas como lo último que pasó contra el Atlético Madrid, que fue gravísimo, ¿no? Entonces, ahora les meten por un sitio raro, pero es que ciertamente es muy difícil llegar a ese garaje, y lo mismo pasa con los aficionados, pero hay detalles que, aun siendo difícil como está San Mamés, se puede hacer las cosas mejor. El otro día, si los aficionados de la Roma, en vez de llegar al campo hora y media antes,
sí.
llegan 3 horas y media antes, no se encuentran con los aficionados del Athletic, se van a encontrar con muy pocos aficionados del Athletic. Si a estos, en vez de tenerles en el centro de Bilbao, les llevas a Zorrozaurre, ellos no saben dónde están. Ellos están en una ciudad que desconocen. Si les tienes en Zorrozaurre aislados y luego les subes andando, como se ha subido de Deusto en los últimos partidos, el recorrido es mucho menor. Porque es que
Deusto funcionó muy bien, no se fue el Azeta o el.
Es que era vergonzoso. Es que era bochornoso el otro día ver cómo estos tipejos de la Roma iban cantando por el centro de Bilbao, Bilbao va fanculo y sacando el dedo a todo el mundo. O sea, que al final la gente de Bilbao se lo tomaba a risa, ¿no?
Os prometo, porque tengo intención de ir a Glasgow, si no hay sanción, como comentaba Raúl, y yo estoy segurísimo, no sé cuántos iremos, que allí, que tiene una experiencia también clara en posibles enfrentamientos, incluso internos, locales, con el Celta, etcétera, estoy seguro que nos van a hacer como nos han hecho en Nápoles, en Roma, etcétera. Nos van a concentrar en un sitio, uh-huh. nos van a llevar por un área distinta a donde estén los aficionados de Glasgow, y vamos a ver, yo creo en la profesionalidad, por supuesto, de la Ertzaintza, vamos a ver si tomamos nota para luego la vuelta hacer lo mismo o algo parecido a lo que nos van a hacer a nosotros, porque estoy segurísimo que no nos vamos a cruzar con ni un aficionado de Glasgow Rangers en el momento del partido. Nos llevarán 2 horas antes, como estás comentando, o como nos han hecho siempre, y nos sacarán una hora o dos después, sí, sí, y nos llevarán en autobuses al centro de Glasgow, etcétera, como hacen siempre. Sí. ¿Eso se puede hacer aquí? Que nos lo expliquen, por favor.
Si cerramos, no, cerramos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Bueno, por aquí críticas a Zupiría, había unas cuantas. Por poner un ejemplo, dice otro oyente, Madrid todos los años juega Europa partidos de riesgo. ¿Creéis que con un operativo de 400 basta? ¿Habéis visto el despliegue policial en un partido Champions? 1.500 policías, entre ellos a caballo, furgonetas, paisanos, son los que despliegan en Madrid. Hay mucho que aprender de ellos. Vale. Hay un montón de mensajes, ¿eh? El dispositivo policial está montado principalmente para controlar a los que vienen de fuera. El problema es cuando se tienen que preocupar de los que tienen a la espalda. Y entre estos grupos de jóvenes menores, algunos de ellos había nacionales, sudamericanos, árabes tirando botellas en la Archancha. Vamos, que había de todo.
Había auténticas cuadrillas.
Ya. Lo de la organización de la Archancha del otro día fue lamentable. Yo estuve en Turín hacía muchos años y esto lo tenía muy bien organizado. Vale, es más largo el mensaje, pero lo dejamos ahí, ¿eh? La división de aficiones siempre se puede dar, pero ante gente que vaya a buscar lío en cualquier campo pasa lo mismo. Es verdad que el que va a buscar lío es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, hay que intentar neutralizarles. Dice que somos unos exagerados del copón. En todos los estadios de Europa, sin excepción, hay siempre disturbios, peleas y problemas. Vale.
Vaya consuelo.
Ya, pero aquí no los queremos.
Díselo al que le han roto la terraza, que también en Europa pasa esto, claro.
O díselo al que no le importa el fútbol una,
sí, claro, claro,
con perdón,
sí, sí, sí.
Y tiene que ver que a las horas puntas, cuando sale de trabajar, o que los comercios tienen que cerrar, o que los bares no pueden trabajar ese día.
Que hay que cerrar los colegios.
Porque hay que cerrar porque hay que cerrar el centro de Bilbao. Que por cierto, creo que también en Donosti han sufrido algo parecido también, ¿eh?
Luego, sí, sí, sí,
igual
sí,
no lo tenemos que hacer.
Sí, 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 pasado, sí, sí. Incluso
llevan ya un par de temporadas, sí, en Donosti, que prácticamente todos los partidos tienen lío. Y nosotros nos habíamos librado hasta ahora.
Claro, dicen, 3 horas y media antes al estadio, entonces yo no iría a ningún partido, ¿no? Si vas fuera y te meten 3 horas y media antes. En caso de sanción para viajar fuera, ¿nos podría afectar para entradas en la final? Pregunta este oyente. Bueno, no, se queda muy lejos la final todavía. Vamos, no se monta un buen operativo, se puede montar. Que se puede montar un buen operativo, dice este oyente. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Yo fui testigo involuntario, a ver, ¿qué dice? De la llegada de los italianos a Mamés. Me retuvo la Archancha, unos 20 chavales de aquí que tendrían poco más de 20 años. Según les vieron entrar por la zona, les empezaron a insultar. Algunos italianos pasaron de líos y no hicieron nada. Otros respondieron con gestos e insultos. El resto ya conocemos, carga de la Archancha incluida. Bueno, que los otros están identificados, dicen. No saben gestionar el fútbol de hoy. Tenemos al enemigo en casa. Falta escarmiento de verdad. Yo estuve en Bucarest y no pasó nada. Y la afición contraria de lo peor. Nos dice este oyente. Bueno, 688-89-3635. Me tengo que ir a publicidad y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandar Marí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Arruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indauchu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Seguimos en La Gabarra con Juan Carlos Abascal, Endy Carrillo y David Salinas Armendáriz. Y por cierto, que el partido del Atlético Osasuna, según la federación, en el que anunciaba el fallo del Barça Osasuna para el jueves 27, en ese comunicado, en esa resolución, decía que el partido del Atlético se retrasaría el domingo en horario de tarde al objeto de no perjudicar a Osasuna. Bueno, pues teniendo en cuenta que si va el domingo va a ir a las 6:30, pues tampoco le van a dar esas famosas 72 horas que reclamaba el Real Madrid para sí mismo. Luego para los rivales ya a lo mejor no le interesa tanto. Pero bueno, estamos a expensas de que la Liga oficialice el horario, pero parece que va a ser el domingo por la tarde. Veremos a ver qué sucede. Y antes de hablar de cómo está el Atlético en este parón, que se llega francamente bien en la cuarta plaza y con las opciones intactas en Europa, quería preguntarle a David por el tema de las webs piratas, de las multas que están llegando a algunos ciudadanos, ¿no?, que consumen el fútbol pirata y que le están llegando multas, que algunos pagan, otros no. Suena amenaza, pero parece que puede haber algo real, ¿no?, que sí se les puede meter mano. Ya sabemos que al que ofrece el servicio pues le puede caer una sanción importante, como ya ha pasado, en su día pasó con Roja Directa, ¿no? La famosa que le metieron pues una barbaridad de sanción económica. Pero claro, mi pregunta es, David, ¿se puede sancionar al que consume fútbol pirata?
No.
Siguiente te pregunta.
Circulen.
Pero vamos a aclarar el tema de multas. La Liga de Fútbol Profesional, por mucho que se ponga el señor Tebas, no puede multar a ciudadanos. Lo que está haciendo, lo que está pretendiendo, es de alguna manera intimidar o amenazar o poner en conocimiento de aficionados, consumidores finales, la posibilidad de que se dirija judicialmente frente a ellos. Entonces están mandando unas cartas, unas comunicaciones, donde previo a una demanda en el ámbito civil, se pide al destinatario de la carta que se avenga a pagar una cantidad. Creo que son 450,16 sí. euros. Y se dice, asista usted a un acto de conciliación previo, que está recogido así en estos pleitos, donde se dilucidará si hay un acuerdo o si no, yo presentaré la demanda. Se supone que se presentará la demanda como Liga de Fútbol Profesional frente a usted. ¿Tiene viabilidad eso? Pues no la tiene. No la tiene por la siguiente razón. Sí es cierto que ha habido una resolución judicial el año pasado, en octubre, de un juzgado de lo mercantil de Barcelona, el número 8, que dijo que ante una petición de prueba preliminar de la Liga le puede dar las direcciones de los usuarios, los que se llaman los car sharers, usuarios de plataformas de fútbol, que luego pretendan sacar un lucro a través de las, vamos a decir, la redifusión de esa señal.
El proveedor, ¿no?
Sí, pero estrictamente ese auto, porque luego lo aclaró ante una cierta ambigüedad que tenía ese juzgado, lo aclaró el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, solamente se está refiriendo a los consumidores. Los car sharers son, en realidad, te está hablando de un término ya obsoleto, el que tiene una tarjeta legal para poder ver partidos de una plataforma que tiene los derechos, pero que luego aprovecha y la redifunde en una red y saca un lucro de ello. Eso es ilegal, obviamente, y eso además está recogido en la legislación española. Solamente esa es la investigación que lleva a cabo ese juzgado. Y estrictamente, como ha aclarado, insisto, el Consejo General del Poder Judicial, ese procedimiento judicial abierto y los que están abiertos hasta ahora con la legislación que hay en España son frente a estos que se llaman car sharers, que son los que quieren sacar un lucro a su vez de tener un abono, vamos a decir, a esta plataforma. No está previsto en la legislación, en la española, sí en la de Grecia y sí en la de Italia, que un consumidor final pueda ser sancionado, porque ni está previsto en el Código Penal como delito ni en ninguna ley como infracción administrativa.
En Italia y Grecia sí, en España no.
Eso es.
O sea, si me llega a mí esa carta, a mí no, porque yo pago
religiosamente.
Yo pago religiosamente y como nunca todos. Mejor dicho, que estamos en Radio Popular.
Como hacemos todos.
Digo, si llega una carta para el consumidor del fútbol pirata y le ponen, pues lo que has comentado, ¿no? La multa, 450 euros, que se presenten, sí, o podrán ir a juicio. ¿Tu consejo legal cuál es?
Pues desde luego no pagar, porque además tendría una consecuencia. Ojo, salvo que ese que sea requerido sea este famoso car sharer, es decir, sea alguien que ha sido detectado por su teleoperador como que, además de recibir esa señal por ser abonado, luego la ha hecho pública, la ha difundido para sacar un rédito. Si está en esa posición, si ha hecho eso, obviamente tiene posibilidades de ser condenado si hay una demanda de la Liga frente a él. Si es un consumidor final que se ha limitado a entrar en un IPTV de estas ilegales, como la que has citado tú, salvo, insisto, que haya intentado ese lucro, nunca va a poder ser objeto de una condena. Entonces, ¿yo qué haría? Pues, obviamente, no pagar. Eso no deja de ser más que un requerimiento, una propuesta de aveniencia que dice la Liga, que además ni explica de dónde hace ese cálculo, 450,16, porque habla de daños y perjuicios ocasionados a la Liga. Y obviamente esa cantidad es totalmente arbitraria. Yo no solamente no lo pagaría, sino que tampoco tengo obligación
de acudir
al acto de conciliación. Si luego me presenta una demanda, tendrán que explicarme en concepto de qué. Luego yo haría esa distinción. Si soy un distribuidor ilegal a otros y tengo un lucro, me tentaría la ropa, y si soy un consumidor final, no haría caso.
Bueno, pues con esta legislación, esa es el consejo legal de David Salinas Armendáriz, y desde aquí invitamos a la gente a que pague el fútbol de forma legal, ¿eh?
Eso, que lo escuche por la radio.
Eso lo primero. Y que lo escuche por la radio, vamos, pero es que eso lo doy por hecho ya, que la gente, bueno, además lo puede sincronizar con la nueva app.
Bueno, es un ensayo lo de la app esta de Radio Popular.
Vamos, estoy ahí eso no...
calculando siempre.
Hay que
estar
un poquito para atrás, un poquito para adelante, hasta que coincide, pero nada. Bien, pues aclarado queda el tema. Seguro que hay un montón de mensajes al respecto, ¿eh? A ver, dicen por aquí, ¿cómo es posible que la Liga consiga datos de personas que acceden a una web determinada? Pues porque los operadores de telefonía se lo facilitan directamente.
No, pues sí es cierto que ese juzgado por primera vez ha dado autorización a la Liga, para que el teleoperador, pues que los que son oficiales, los que nos dan servicio de internet, tenga que dar datos sobre los que están conectados, y el tiempo incluso que han estado conectados. Pero, como ha aclarado, insisto, el Consejo General del Poder Judicial, cuando el juzgado da permiso a la Liga para solicitar esos datos de los operadores, y los operadores se las tienen que dar y se los dan, solamente es a efectos de perseguir a estas personas, insisto en ese nombre, car sharers, que son los que están, a su vez, intentando sacar un lucro con su redifusión. Solamente lo hace para eso. Entonces, sí es cierto que ha habido un antes y un después, de que un juzgado ha dicho, sí, puede usted pedirlo, y yo autorizo como juez, a que esos datos del operador se le den. El operador se los tiene que dar, pero a los exclusivos efectos de perseguir a las personas, no como simples consumidores finales que no pagan una cuota, sino los que se están aprovechando luego para revenderlos, y tienen un lucro en eso. Eso sí está en la legislación y, por lo tanto, por eso el juzgado sí, por primera vez, ha permitido que esos datos se los tenga que dar los operadores.
Con ese permiso del juzgado, supongo que lo que no se considera es que haya una violación de la intimidad por saber cuáles son esos ordenadores, ¿no? Aunque sea un consumidor final, quiero decir.
Bueno, vamos a ver, ha sido un juzgado de lo mercantil, el número 8. También es verdad que eso es un tema que todavía no es pacífico. Probablemente podría haber un recurso, vamos a suponer, de un ciudadano que está inserto en esa conducta y que entienda que el juzgado no debía haber dado esos datos. Perdón, que el juzgado no tenía que autorizar que la liga pidiera al operador y que este se la tenga que dar. Eso se puede recurrir y todavía no ha habido una sentencia firme del Tribunal Supremo que diga que la protección de los datos personales puede ser salvada por un juzgado, porque, ojo, aquí también hay un componente prospectivo. Están pidiendo datos no solamente de lo consumido, sino que lo que van a consumir próximamente. Y eso, desde luego, está afectando los derechos. Insisto, cuando no hay una conducta que esté justificada, ilegal, en contra de una norma concreta, el Código Penal o la ley administrativa, no puede pedirse a un operador que te diga, a partir de ahora dígame usted cuándo se va a conectar este ciudadano en las redes, en las IPTVs. Eso no lo puede hacer ningún juzgado. Luego también es recurrible esa resolución judicial.
Venga, un mensajito más. Lo que tienen que hacer es bajar los precios. En otros países de Europa, con mayor poder adquisitivo, se paga menos. Por lo tanto, la Liga está haciendo un uso ilegítimo de datos, dice este oyente. Y uno más. Un saludo a Tebas y a sus cartas desde mi barco pirata, dice. 688-89-3635. Última pausa en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, el Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Venga, afrontamos ya la recta final de la gabarra desde la cafetería La Fábula con David Salinas Armendáriz, Izendica Río, Juan Carlos Abascal, los oyentes que también están opinando sobre todos los temas, pero vamos a hablar un poco de lo deportivo, de esa victoria contra el Sevilla y sobre todo el momento, ¿no?, del Athletic con esa cuarta plaza, 8 puntos de renta sobre el Villarreal, sobre el Betis, que viene con la flechita para arriba. El quinto puesto, pues prácticamente va a dar la plaza a Champions, así que podemos estar un poquito más tranquilos. Aunque claro, ahora hay dos en la pelea, está el Villarreal y está el Betis. Hay un enfrentamiento directo dentro de poco en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, que va a ser o puede ser clave en caso de que ganen los rojiblancos. Opciones intactas en Europa League contra un Rangers, pues que hay que tenerle todo el respeto del mundo, pero que sinceramente no asusta como igual asustaba un poco más la Roma. El partido de vuelta sigue siendo en casa. No sé, estamos en un momento idílico, ¿no?, para llegar a este parón.
La semana pasada fue un pelotazo muy grande y un golpe encima de la mesa.
No hables de pelotazos.
Vale, lo retiro. Fue un golpe encima de la mesa muy serio, porque es que más allá de la remontada contra la Roma, que yo, por cierto, desde aquí, desde esos micrófonos, dije la semana pasada que era un 40-60 para la Roma, que un 40% había posibilidades. Y es que después de eso vas a Sevilla y ganas. Yo es una de las victorias que más valor le doy de toda la temporada, porque por el cansancio acumulado de la Roma, por el celebrar pero a la vez seguir compitiendo en Liga, por todas las rotaciones, porque el Sevilla, a pesar de no ser el Sevilla de hace años, pero en las últimas semanas el Sevilla estaba con la flechita un poco hacia arriba,
pero contra el Atleti,
sí, pero cuando empezamos a decir que todos los equipos, es que el Sevilla contra Atleti, es que el Valladolid, es que la Roma, es que el Athletic anula completamente a todos los rivales. Y después de Roma, en menos de 72, de las famosas 72 horas, plantarte en Sevilla y hacer el partido que haces, que no es, evidentemente, no es la octava maravilla del mundo, pero
yo
es un partido,
no me lo pienso ver otra vez.
No, pero
también es
un partido muy serio, en el que las mejores ocasiones incluso las tienes tú. Tienes, sí, en la primera, sí, sí, parte el penalti, el larguero de Vesga, y en la segunda, es cierto que el Sevilla empieza un poco mejor, que son los únicos 15 minutos ahí de Kilicolo del Athletic, pero luego cuando los cambios vuelve a tomar el mando y tiene la ocasión de Iñaki y el bacalao de Yeray. Así que las ocasiones son del Athletic. Yo le doy un valor tremendo a la victoria del otro día. Y ya, pues eso, te quedas para encarar los dos últimos meses de competición con la cuarta plaza muy atada, que a nada que hagas
estamos las en cosas, Champions ya.
Es que a nada que hagas las cosas bien, yo saco la calculadora y me pongo en el peor de los casos de que el Athletic gane 3-4 partidos de aquí a final de liga, le obligas al Betis y al Villarreal a ganar 7-8.
Es que en casa tienes Osasuna, tienes Alavés,
Rayo.
Tienes Rayo, que son 3 partidos ganables, creo, en casa.
Barça la última jornada.
Barça es más difícil y el otro que nos queda en casa. Ahora lo miro. Pero digo que es que casi con lo de casa te puede valer para cerrar la plaza Champions, ¿eh?
Yo creo que los dos primeros partidos de esos 10 son fundamentales, porque todavía están libres de semanas.
Y Las Palmas en casa.
Las Palmas, eso es. Entonces, el partido de Osasuna, que viene con una semana con muchos días de descanso, e incluso el de Villarreal, antes de que vengan los dos contra los escoceses, y esperemos que luego otros dos frente al Manchester o el Lyon, son muy importantes, porque si ganas a Osasuna aquí, que Osasuna no está desde luego como el año pasado, aunque siempre les gusta mucho amarrarnos la fiesta, y sobre todo porque a ellos les va mucho en el tema, y el partido de Villarreal, si consigues, pues vamos a decir, 4 puntos en los otros partidos, luego ya puedes tomar de otra manera los siguientes partidos que van a venir después de los esfuerzos europeos. Con lo cual, yo creo que estos dos primeros partidos, conseguir un poco de cosecha más, y sobre todo el de Villarreal, intentar por lo menos un empate y que no te ganen el averaje o ganarles a ellos, me parecen importantes. Luego ya cuando vengan los partidos, ojalá sean 4, ojalá sean 5, sí es verdad que no todo va a ser tan idílico como lo de Sevilla. Lo de Sevilla, yo vi el partido y me dio la sensación de que el Sevilla nos tenía miedo. Esa
sí, porque no fue por el partido. No, o sea, por el partido. Parecía que le valía el empate, a ver si cazó una. A mí me defraudó bastante el Sevilla, sí, en casa, que venía de 4 partidos sin perder, que iba, sí, parecía un poquito hacia arriba, que tenía oportunidad de engancharse ahí, sí, en esa pelea por Europa, porque pueden ir hasta el octavo, 8, ¿no?
9, sí. De hecho, todavía están a tiro. Pero desde luego, yo tengo amigos sevillistas y me dicen que este Sevilla no le aguanta la mirada al Atleti actual, porque tiene a Luque Bacchio y poco más. Y a mí me dio la sensación de que no estaban convencidos de ganarnos y hasta se conformaban con un empate. Y al Atleti le salieron bien las cosas, aunque falló un penalti, pues yo creo que hizo un buen partido y un poco con la suerte del campeón también, a veces, ¿no? Hay que tenerla, ¿no? Igual hacemos más méritos otras veces y nos vamos de vacío. En Girona, por ejemplo, se me...
Mismo árbitro, el que nos pita los penaltis, pero no los metemos, que ya no sé si quiera Pulido pero, Santana o no.
La verdad es que el partido no fue brillante, no fue un buen partido, pero el resultado fue realmente fabuloso. Sobre todo yo creo porque también veníamos, joder, del partido contra la Roma, que sabemos el desgaste que tienen estos partidos europeos, que normalmente lo pagas en el partido posterior, más aún cuando has alcanzado un nivel de tensión como el que llegaste frente a la Roma, y la resolución del partido de Sevilla es fabulosa, ¿no? Porque además has rotado, has metido gente nueva y te has llevado tres puntos, joder, que te dejan en una situación inmejorable de cara al parón, y como decía David, pues con esa sensación de que si aprovechamos bien estos dos primeros antes de que se nos vuelva a apretar el calendario, joder, nos quedamos en una situación. Yo, de verdad, tengo la sensación de que el Athletic ya está metido en la Champions, pero está metido de lleno. O sea, todavía queda mucho, ¿no? Y supongo que si nos está...
Quedan 10 jornadas.
Valverde está, Valverde tocando, compañía, está tocando madera.
Que, no, ¿qué dice este zoquete? Por favor. Pero yo la sensación que transmite el equipo es de un equipo muy serio, de un equipo resolutivo y de un equipo que se merece con todas estar donde está, vamos.
Bueno, pues en Europa, preguntaba un oyente aquí si la vuelta de semifinales, ya está en semifinales algún oyente, se ha olvidado de los cuartos de final, si sería en casa. No, la vuelta de semifinales es
Manchester
o Lyon. Sí,
y los dos partidos de Europa en festivo, en Jueves Santo y 1 de mayo.
Uh-huh. Si pasa, sí, la vuelta seguro el Jueves Santo. La vuelta de cuartos de final y la ida de semifinales el 1 de mayo.
Eso es. Los dos partidos de Samamés, sí, el Atleti sigue hacia adelante. Eso, bueno, es. Uno ya tenemos seguro, el de Jueves Santo seguro, ¿va?
Hombre,
el otro sería el 1 de mayo.
Mucha gente que iba a marcharse pronto, Puentes, igual de puente, estas cosas, lo va a retrasar hasta... El tráfico se va a hacer el viernes en vez del jueves, me parece a mí, ¿eh? La caravana, porque mucha gente no se va a querer marchar, sin lugar a dudas. Tenemos internacionales repartidos ahí con diferentes selecciones. Que les vaya bien, que no se lesione ninguno, que vuelvan todos en perfecto estado. Y a ver Unai Simón, ¿no? Que si juega hoy, sobre todo después de recuperar en Sevilla precisamente ese buen juego, ¿no? A mí me recordó del año pasado al que nos da puntos, al que te ayuda a ganar partidos. Para mí fue el mejor en Sevilla.
Sí, yo creo que igual es la mejor versión de Unai. El día de Leganés también aquí estuvo muy bien, pero sí que tuvo esos 15 minutos que es cuando el Sevilla pudo...
Sí, tuvo tres acciones que fueron...
Eso es, la mano abajo a una que le saca a Luque Bacchio, el mano a mano con Eyuke y otra a Carmona, que son acciones muy concentradas, pero que le dio al Atlético un pozo de seguridad que yo creo que le va a venir bien al Atlético, evidentemente, y a Unai, porque para seguir ese crecimiento que había dejado alguna duda en los últimos partidos.
Yo, a raíz del tema este de que todo parece que no sale bien, que estamos con la, como se dice, con la flecha para arriba y que todos los astros se nos alinean, me llamó la atención las declaraciones de Mourinho. Bueno, me gustó cuando, después de ser eliminado por el Rangers en penaltis, dijo...
A ver cómo me explica lo de Mourinho, que me he perdido.
Sí, Mourinho, lo primero que dijo
le tiró un dardo al Atleti, me parece.
Sí, lo primero dijo que es stronger, dijo que era más fuerte, porque le preguntó a algún escocés, una vez que el Fenerbahce estaba eliminado, a ver cómo veía la eliminatoria.
Sí.
Y dijo que el Atleti era superior. Pero luego lanzó una puya muy, muy en su línea, diciendo... Road to Bilbao, esto es camino a Bilbao. Y creo que en el minuto 10 del partido se ha quedado la Roma, que fue su antiguo equipo, por cierto, se ha quedado con 10. Ahí lo digo todo. Entonces, a mí eso no me sienta muy bien, porque no sé si él había visto la jugada. Yo creo que fue una expulsión.
Pues lo reconoce el central y el entrenador. Es que sí, ya que más quieren.
No sé quejaron ellos.
Sí, pero
se queja Mourinho.
Es muy de Mourinho.
Es muy de Mourinho.
Pero a Mourinho no hay que hacerle caso.
Ya, pero es que luego lo que había que decirle a Mourinho y a cualquiera que se acoja a eso es que en Roma, en la ida, jugamos no contra 10, jugamos contra 12. No sé si me explique.
Que la
desde luego, si es el road to Bilbao y él sugiere que la FIFA y los árbitros le van a
ayudar a Atlético. Mourinho ha vivido de eso toda su carrera.
El partido de ida, creo que hace tiempo que no veíamos un arbitraje tan hogareño, tan casero, como el de Roma, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo.
Y luego nos ponen al mejor de Europa en Bilbao.
A la vuelta.
Sí, que afortunadamente acabó bien.
Sí.
Preguntaba un oyente si es verdad que la final es un miércoles día laborable, sí. El 21 de mayo.
Como toda de la Europa League.
La Champions no.
No, la Champions desde unos años la han pasado el sábado, pero la Europa League y la Conference son todas el miércoles.
Por cierto, Pello Canales mañana jugará con el
Bajo ayer Athletic. A entrenar con el Bilbao Athletic y...
Bueno, no está mal, ¿no? Para lo que juega en primera, que ayuda al filial. Vamos a saludar a nuestra afición, ¿no? José Ángel Ramos, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bueno, un poquito liado, pero bien.
Un poquito liado, bien, eso es
la semana que viene igual ya me ves aquí en directo.
Igual, ya veremos. Ya veremos si pasas el filtro.
Primero me tienes que aceptar.
A ver el chiste, a ver si pasa el filtro.
Sí, ¿tú crees?
Venga, dale directamente.
Bueno, pues hoy como tenemos gente veterana, gente...
De carácter. Oye,
de carácter, gente con una sabiduría. Juan Carlos, ¿tú sabes de qué murió Bob Marley? De un porrazo.
Mira, ahí no has estado mal. Mira, mejor que el de la semana pasada.
Va ligado con la actualidad también.
Sí, va ligado.
Ahí lo dejo.
Has ganado puntos como hoy. La semana pasada fuiste para atrás. Ahora vas
La que viene tampoco vas a venir tú.
Vale.
Tú sigue así.
¿Te quieres cobrar alguna factura? Que la gente tenía mucho miedo al partido de la Roma.
Yo dije, sí, aquí está Indica. Es un cagón.
Yo lo veía difícil, porque echaron a Hummels en el 10, yo lo veía muy difícil.
Yo reconozco que no soy el más, no era el más optimista del lugar.
No, eras pesimista, no eras más, no, era pesimista. Y yo dije que muy fácil. Y muy fácil fue.
11 contra 10.
Bueno,
exactamente.
Fácil, porque metieron antes del descanso, ¿eh? Si no, no sé yo.
¿Quién te iba a decir a ti que ibas a cantar tres bacalaos? ¿Quién te lo iba a decir a ti?
Pues alguno lo diría. Sí, mucha gente optimista.
Lo dijimos.
Por ejemplo,
¿hubo
yo?
Hubo alguno que dijo 1-3. 3-1.
Mira.
3-1.
Juan Carlos se tiene que apuntar. Hay que repasar la copia legal, a ver si es verdad.
Exactamente. Sí. Un placer,
Raúl. No lo recuerdo. Gracias, hasta la próxima. Pues lo tenemos que dejar aquí. El chiste lo han contado esta mañana, dice por aquí, por ahí. En La Sexta, dice. No sé si lo ha copiado, mira, se lo voy a preguntar. A ver si es copia, ¿eh? Ojo, cuidado, Cuidado que a lo mejor ha sido copia. David Salinas Armendáriz, Endica Río, Juan Carlos Abascal, gracias, por acompañarnos en La Gabarra. Hasta la próxima, cuídate, como siempre. Hacemos una pausa y seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va, porque llega Fernando Mendicoa con Libre Directo. ¡Agur!
Oye, ¿cómo va?
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Libre directo en Radio Popular.
Volvemos a Estudios Centrales después de ese paso desde la una y media por La Fábula y arrancamos Libre Directo. Reciban los saludos de Fernando Mendicoa y saludamos ya a mi compañero de viaje. Iba a decir durante todos los lunes y los jueves, sí, hasta ahora sí, pero me parece que esto va a cambiar de aquí a muy breve. Eso sí, durante un espacio también corto, porque se nos va a ir de vacaciones. En fin, lo primero es saludarle. Yo soy un Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi.
Eso, el lunes sí que estás, pero luego ya...
Sí, no, unos moscosos
luego
que
ya,
me quedan por
que
ahí.
Que te tenías por ahí libre, se has sí. dicho yo. Los voy a aprovechar. Sí, porque ya sabes sí. cómo pasa aquí, es la vida. Que luego no los coges...
Así es. Y luego caducan. Esto caducan, es como los yogures, las vacaciones.
Además, nadie se acuerda de ellos.
Nada.
Y es como si nada.
Sí, sí, y hay que anticiparse a la avalancha de Semana Santa.
Tanto es así que el lunes vas a hacer trabajo doble.
Bueno.
Porque vas a estar de 3 a 4 con Iker en Libre Directo y conmigo de 2 a 3 en La Gabarra. Porque el lunes no está con nosotros Pache Ranz, desde el Hotel Carlton. Así que te vamos a hacer trabajar el doble el lunes porque luego ya vas a poder recuperar fuerzas en esas dos semanas que te vas por ahí. Así que nada. Bueno, oye, vamos a ver qué tal se nos da el fin de semana. A todo esto hay que recordar que tenemos ya todo actualizado en la primera ref. Uh-huh. Digo, porque ayer ya se jugó ese sí, derbi sí, gallego, sí. Celta Fortuna 1, Lugo 2.
Sí, sí, se jugó en Balaídos ese Celta Fortuna 1, Lugo 2, con bastante polémica, dos expulsados del Celta Fortuna, uno estando en el banquillo ya sustituido, otro al acabar el partido, lo cual tendrá sus consecuencias, que le van a venir, en parte, esperemos bien, ya. al Baracaldo, porque el Celta Fortuna visita a la Sestarre el domingo. Y una victoria un poco polémica última hora, se adelantó el Lugo con un gol de John Cabo, empató el Celta.
Sí, al final ya.
Y casi al final, una jugada en el área que si le toca un poco al portero y total que el remate de cabeza suave a portería vacía, pues supuso la victoria de Lugo, que la verdad me sorprendió, no la celebración de la victoria cuando pitó el partido, sí me sorprendió, pero parecía que habían ganado. La Europa
bueno,
League.
A ver, yo entiendo por una parte que estábamos hablando de los dos equipos que marcaba uno la permanencia, Celta Fortuna, otro el descenso, Lugo pero con los mismos puntos, 33, y aquí te estás jugando mucho, como quedan 10 jornadas para el final.
Ya, es que queda
y
muchísimo.
Luego, ya, pero luego hay un añadido, que es lo segundo que te iba a comentar. Estos derbis siempre tienen un plus, ¿no? Que yo no sé ahora mismo cómo se llevan el Celta y el Lugo, no tengo ni idea, alguno igual lo sabe, yo
pues no lo sé,
no tengo la menor idea, pero que no deja de ser también pues ese pequeño
sí, plus. Sí, a ver, el pique ese, ¿no? Entre equipos gallegos, lo mismo que hay
digo,
entre
que
equipos
no sé,
vascos.
Pero vamos, el caso es que eso, llegaba el empate en el 82 del Celta Fortuna y el 1-2 para Lugo en el 86. Uh-huh. Bien, ¿esto qué significa? Lo vamos a pasar a limpio porque esto es muy importante para River y para Amorebieta, que son los que están luchando por esa permanencia. Ahora la salvación la marca Osasuna Promesas con 34 puntos y de ahí para abajo. Celta Fortuna 33, Sestao River 31, por tanto a 3 puntos. Gimnástica Segoviana con 30, Amorebieta penúltimo 27, a 7 de esa salvación están los azules. Y colista el Barça Athletic con 26, así que tú fíjate, están a 8 de esa permanencia. Un Barça Athletic que por cierto, ahora lo comentaremos, juega mañana en Lezama ante el Bilbao Athletic. Bueno, pues todo por tanto en hora, todo actualizado en este grupo 1 de la primera ref. Y mira, pues ya vamos directamente con el Bilbao Athletic porque juega mañana, ya lo hemos dicho, a las 8 y media frente al Barça Athletic. El otro día me decías lo de que sí, colista sí, pero que no te fías.
No, no, y no me fío.
Y sigues igual, ¿no?
Yo
del ¿Han pasado Bilbao dos días? ¿Han pasado tres días?
Es que yo
¿y
del
tú
Bilbao
sigues sin fiar,
del Bilbao Athletic en casa, viendo los antecedentes, no me fío nada.
Ya.
Estoy esperando el día ese que digas, jo, 3-0. Bah, vaya bueno. gozada. Pero no sé si llegará. Ojalá Dios llegue.
Oye, mañana.
Mañana viernes. Claro. Ojalá, ojalá.
Además, así ya hundes al Barça Athletic y es otra ventaja más para River y Amorebieta.
Claro.
Uno que queda ya ahí.
Y es un fin bueno, de semana un poco. A estos equipos grandes, filiales, esta semana se están jugando varios partidos de del europeo sub-17, sub-19, y todos estos equipos grandes, pues claro, como van por todos los sitios llevándose jugadores, pues normalmente tienen los mejores. Y creo que el Barça tiene alguno en la selección.
Sí, sí.
Bueno, Bilbao sí, también tiene a Igor Oyono, que ayer jugó de titular contra Noruega, con España, sub-19, y el Bilbao Athletic pues no tiene ninguno más, al revés, debería de notar el que Pello Canales puede jugar con cierto. El Bilbao Athletic.
Sí, sí.
Y entonces, pues bueno, vamos a ver y esperar. Yo estoy deseando ver un partido, no de jugar bien, porque de jugar bien sí que les he visto en Lezama, pero no redondear el pastel con jugar bien, meter goles y que no te metan. Eso es lo que estoy esperando. Y el Barcelona Leti, pues vuelvo a decir lo mismo. Creo que tiene muy buenos jugadores, técnicamente hablando, pero están los últimos, algo estarán haciendo mal. Pues vamos a ver si la próxima semana siguen los últimos.
Ya dijimos el otro día, cuando hacíamos cuentas en relación a los equipos como locales y el Bilbao Athletic, contando solo los partidos de Lezama, está antepenúltimo en esa clasificación. Si solo contáramos los partidos...
26, ¿no? Me parece que son los que ha perdido.
Son 16 los puntos que ha sumado y dijimos el otro día 26.
26 eso, los que ha perdido.
Se habían escapado.
Es que 26.
Es una sangría, pues...
Solamente...
Lo tienes que compensar fuera y es lo que está pasando.
Claro,
hasta cierto punto,
fuera de
claro,
casa,
hasta
a mí punto. Es un equipo más fiable. No sé por qué. Por cambio de mentalidad, porque igual piensas que fuera de casa no tiene tanta repercusión el partido que hagas. Pero la verdad que si te pones a mirarlo fríamente, solamente con que habrían perdido la mitad de los puntos que han perdido en Lezama, tú súmale a esos 39 que tiene, le súmale 13.
Ah, bueno, sí, claro, estás disparado. Pues
claro,
estás
claro, que es la cuenta que pueden estar haciendo todos los equipos.
Todos.
No, pero yo digo por la exageración de puntos perdidos que llevan.
Podría hacerlo todos los equipos, o incluso el propio Bilbao Athletic, porque claro, damos por hecho que los de fuera sí nos valen. Esos son intocables y podríamos mejorar los de casa. Bueno, también fuera igual se han ganado más puntos de los que podíamos pensar, ¿no? Bueno, esto ahora mismo no hay quien los solvente que son las jornadas ya finalizadas.
Sí, sí.
Y sí que quedan 10 por delante. Y bueno, pues mañana frente al Barça Athletic a las 8:30 en Lezama. Vamos a ver si mejoramos esos números en casa, que no parece difícil, ¿verdad? Teniendo en cuenta de dónde venimos. Bueno, pues nos vamos, seguimos en orden cronológico y aquí lo que nos encontramos es para el sábado a las 4 de la tarde el Sestao River Tarazona. Un River que ya hemos dicho que con el partido ya finalizado ayer, el derbi gallego, está todo en orden y los verdinegros están pues a 3 puntitos de esa permanencia y por parte del Tarazona son undécimos con 36, es decir que tienen 3 de margen con el descenso.